en línea porque vamos a hablar y bueno, sumo a la mesa también para que podamos sacarnos dudas con Elena Ovieta. Ella es médica infectóloga, jefa del Servicio de Enfermedades Transmisibles de la Municipalidad de San Isidro y es miembro de la SADI, la Sociedad Argentina de Infectólogos. Te doy la bienvenida, Elena Ovieta. Acá Gisela Busaniche y equipo te saludan. ¿Cómo estás?
Buen día, Gisela. ¿Cómo están? Gracias por llamar.
Buenos días. Veníamos charlando con el equipo, especialmente con Diana, sobre esta situación que venía viendo de que cada persona que tiene coronavirus después se hace unos estudios, porque muchos quedan con cansancio, tardan mucho en recuperar el gusto, quedan con secuelas. Elena, ¿cuáles son las secuelas que pueden quedar después de tener la enfermedad y transitar la enfermedad del coronavirus?
Te agradezco la pregunta, pero habría que diferenciar lo que podemos llamar secuelas permanentes a los síntomas de lo que llamamos un síndrome post-COVID. Un 25% de los pacientes que tienen COVID, independientemente de la forma clínica, si fue leve, moderada o grave, pueden tener dentro del mes persistencia de cansancio, una tosecita seca como si tuvieras una pelusa en la garganta, dolores en las articulaciones, incluso caída del cabello. Y no por esto tienen que volver a la guardia o requerir ni siquiera te diría estudios complementarios. Después de las 12 semanas, digamos entre el mes y los 3 meses, en general la mayoría de los pacientes van recuperando progresivamente su calidad de vida previa. Un 10% de los pacientes puede quedar con alguna afección más allá de los 3 meses. Entonces, es en ese lapso que nosotros recomendamos que vean a sus médicos de cabecera para que eventualmente, según el síntoma cardinal, se les pueda solicitar o una radiografía de tórax, examen funcional respiratorio, que no son cosas invasivas, algún análisis de sangre, como para ver dónde estamos parados. No implica necesariamente una lesión de algún tejido en particular permanente, salvo la pérdida del olfato.
Diana Costanzo la saluda, ¿cómo le va?
Hola, Diana.
Y en este sentido, es tal vez preocupante que también está bajando la edad de las personas que están enfermando actualmente de COVID-19 o por lo menos con síntomas más fuertes. En este caso, ¿puede ser que las secuelas o estos síntomas prolongados puedan ser más preocupantes o más graves?
No, afortunadamente no. Hay algunos indicadores de tener más posibilidades de tener este llamado síndrome post-COVID. Básicamente son la edad, la obesidad, el asma previo, por ejemplo, básicamente son estos. El sexo femenino parecería, pero no está muy claro si es porque las mujeres acaso no tengamos más facilidad para contar lo que nos pasa que los hombres. Pero bueno, en definitiva, trastornos, por ejemplo, del sueño también están descritos, o este como estrés postraumático, sobre todo si has tenido una internación en cuidados críticos, o esta como niebla mental, ¿sí? Como dificultades para la concentración. Pero no es que la gente joven que se está internando más, por una cuestión matemática, se enferma más cantidad de gente joven, ergo entran más en las generales de la ley para internarse o tener formas graves e incluso muerte, pero no necesariamente para tener síndrome post-COVID.
Hablamos con Elena Ovieta, ella es médica infectóloga, estuvo haciendo estudios también sobre lo que es el síndrome post-COVID, que claro, Elena, tenés razón, el síndrome post-COVID es que muchas veces el coronavirus te dura como 25 días o algo así y podés seguir teniendo esa tosecita o podés tardás en recuperar el olfato y todo, pero no implica una secuela. Pero cuando hablas de secuela, y me llama la atención esto de niebla mental, ¿de qué se tratan esas secuelas? ¿Cuáles pueden ser? Porque también puede haber problemas en el corazón. O sea, ¿cuáles son las secuelas a las que tenemos que estar atentos quienes pasaron por coronavirus?
A ver, se han descrito complicaciones cardiológicas como fenómenos tromboembólicos, miocarditis, digamos, aparición de asma o recrudecimiento de un asma previo para aquellos, digamos, que tienen complicaciones respiratorias, manifestaciones en la piel. Lo del olfato puede ser muy persistente, no solamente la anosmia, que es la pérdida del olfato, sino que lo que se llama parosmia, es decir, tener una sensación de que estás oliendo a podrido mucho tiempo. Y esto es porque, específicamente para el caso del olfato, que es como cardinal en esta enfermedad, de hecho es uno de los criterios exclusivos de diagnóstico, porque no lo dan otros virus respiratorios, hay ejercicios de rehabilitación del olfato para hacerlos en la casa los pacientes, pero para eso tienen que consultar y obedecen no ya a que el virus no está replicándose, no te va a dar una PCR positiva, porque esto es importante, no es que el paciente siga contagiando en su síndrome post-COVID y ninguno debiera tener fiebre. La fiebre para nosotros es un marcador de que hay alguna otra cosa dando vueltas, complicando. Creo que decía que para lo de la pérdida del olfato, parecería que el virus se aloja en las neuronas del nervio olfatorio. Entonces esto es como característico.
Justo ahí, se aloja. Y dicen que es tan fea esa sensación de no tener olfato y no tener sabor. Muchos lo están sufriendo mucho, pero bueno, peor también es tener problemas cardiológicos, ¿no? Por eso esta nota para aquellas personas que pasaron por coronavirus y están sintiendo algunas situaciones, si pasaron 3 meses, vayan al médico, hagan los controles porque son necesarios, porque puede llegar a haber algo. Una pregunta también. En mi caso yo tengo trombosis. La pregunta es...
¿Trombosis de qué, perdón? Porque eso es un poco genérico.
Bueno, no lo sé, pero estoy haciendo los estudios. Pero la pregunta sería...
¿Tenés trombofilia?
Exacto.
Ah, ok.
Entonces, la pregunta sería, ¿una persona que tiene trombofilia o que tiene algo, tiene que tomar algo como para... o tiene que estar atento porque el coronavirus le puede generar algo malo?
No está descrito.
Ok.
Para tu tranquilidad, ni es contraindicación de vacunas, y esto también es importante remarcarlo. Los eventos que se han descrito como adversos de trombosis por la vacuna específicamente de AstraZeneca, sí, se han visto en mujeres jóvenes, trombosis en lugares medio insólitos, y son trombosis, son fenómenos trombóticos con muy baja de plaquetas. Por eso quizás se recomienda utilizar la vacuna de AstraZeneca en mayores de 50. Bien. Igual, si te llaman para vacunarte, lo que toca, porque el riesgo
es mínimo,
mucho más pequeño que el enorme beneficio que da estar vacunado.
Okay, Néstor.
Lo que sí quizás nos podríamos plantear, por ejemplo, si una embarazada tiene COVID, que es una situación muy terrible que estamos atravesando, y tiene una forma grave... En la internación utilizamos, tanto en embarazadas como no embarazadas, en casos críticos, sí utilizamos anticoagulación. Pero después, al alta, no se utiliza, salvo que el paciente tenga una indicación previa, que se haya tenido una trombosis venosa profunda.
Muchísimas gracias por esto también para todos quienes tengan trombofilia, ¿no? Néstor Espósito está del otro lado.
Sí, doctora, buen día. Hasta con una lógica de razonamiento de cotidiana, cuando un problema tiene múltiples soluciones, se minimiza la dimensión del problema. El coronavirus tiene por lo menos media docena de vacunas que se están aplicando en el mundo, todas ellas muy efectivas. ¿Por qué, si hay media docena de soluciones, el problema sigue siendo tan masivo y tan dañino?
Por la inequidad en su acceso, digamos, por la lentitud que tenemos en conseguir esas vacunas y que lleguen a todos los compatriotas, digamos, eso ya me excede. Yo te puedo decir cómo funcionan las vacunas, decirte que son seguras y eficaces, pero...
Es decir, es una cuestión de egoísmo humano, puramente.
No lo sé, no soy yo quien te tiene que dar esa respuesta.
Hablamos con Elena Ovieta y hablamos sobre el acceso a las vacunas, que es muy inequitativo y que si hubiera más acceso estaríamos todos mucho mejor y se generaría esta inmunidad de rebaño. Elena, entonces, para que nosotros sepamos, cualquier persona que haya atravesado coronavirus, ¿qué le recomendarías como infectóloga a una persona que lleva 2 meses y siente algo, ¿no? Ya sea una niebla, ya sea... el olfato, ya sea algún problema, ¿debe hacerse los estudios?
En primer lugar, tiene que consultar con su médico de cabecera o en los hospitales. Nosotros en el hospital tenemos un servicio, digamos, de post-COVID, de seguimiento de los pacientes por post-COVID, pero yo te aseguro que es en menos del 10% que pedimos estudios complementarios. Okay. Lo primero que hacemos es escuchar al paciente, tranquilizarlo y decirle, revisarlo, decirle, mire, no tiene bajo el oxígeno, tiene buena entrada de aire, no tiene arritmia, digamos, no le encontramos ninguna cosa en el examen físico que nos haga temer. Le decimos que quédese tranquilo, de a poquito, rehabilítese, empiece dando una vuelta a la manzana por semana, después empiece a dar dos, etcétera, y de a poco la gente dice, ay, bueno, ya me quedé más tranquila. Y, digamos, en el 90% la escucha es curativa, me parece.
Tal cual.
Bueno, doctora, muchas gracias por estas recomendaciones. También estar atentos a lo que ocurre, por ejemplo, con los deportistas. Ahora que se ha hablado de varios casos en deportistas, esto sería una de las recomendaciones, porque son físicos que tienen otro tipo de exigencia, y obviamente con los cuidados.
Sí, el deporte de alto impacto, de alta demanda, digamos, de alto rendimiento, no me salía la palabra, los deportistas de alto rendimiento requieren un estudio complementario al cual no tenemos acceso en general en los hospitales públicos, pero estudios cardiológicos completos antes de que vuelvan a competir y hacer una rehabilitación progresiva.
Muchísimas gracias por esta charla, muy importante brindarles servicios a quienes están, pues, a los pacientes post-COVID por esta situación, y nos deja tranquilo igual con la idea de que es el menos del 10%, pero igual hay que estar atentos. Muchas gracias por evacuar nuestras dudas, doctora.
Al contrario, sus órdenes, que tengan una buena semana.
Y usted, cuídese y bueno, disfrute el feriado.
Gracias.
Era Elena Ovieta, médica infectóloga. Ella trabaja en la Municipalidad de San Isidro y es miembro de la SADI, y nos explicaba muy didácticamente todo lo que tenemos que tener en cuenta después de haber atravesado la enfermedad. 10 de